en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se ha confirmado una noticia que aquí en Madrid Trabaja ya apuntábamos hace mes y medio aproximadamente. Se acababa el contrato de 1.500 personas que han trabajado de manera interina en el SEPE para hacer frente al colapso que se ha producido en esta institución durante el último año debido a la gestión de los diferentes ERTEs, de las prestaciones por desempleo, etcétera. Resulta que esta misma mañana, según el sindicato CESIF, se ha confirmado que no van a renovar sus contratos y, por tanto, veremos la incidencia que tiene entre muchos de vosotros que nos escucháis, que estáis pendientes de esas prestaciones. Ya sabéis que los lunes hablamos específicamente de las consultas que queréis que os aclaren desde el SEPE y desde luego la situación no parece que vaya a mejorar en esta institución, más bien todo lo contrario. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. He pegado un bote con la sintonía que casi me subo a la lámpara. Pero bueno, son cosas del directo que suceden de vez en cuando. De eso se libra Javi García, que lo tenemos cómodamente en su casa. Ya que prontito vas a estar aquí, Javi. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Peña? Y tengo muchas ganas de acompañarte ahí en el estudio también.
Oye, pues suenas un poco a marcianito, tengo que decirte.
¿Ah, sí?
Sí, pues, no sé qué ocurre.
Mi voz creo que es la de siempre, o sea que tendremos que reconectar la conexión. A ver,
bueno,
si podemos solucionar este problema.
A ver si es que estás de ventrílocuo o alguna cosa de estas y haces doble voz.
De robot tengo poco. No se sabe, nos tendremos que adaptar también, ¿no? Cuando llegue el mundo de la robótica a la radio, pero de momento estoy en formato humano.
A ver si va a resultar que Javi García se nos ha marchado de vacaciones y ha dejado un robot ahí. Como no le vemos la cara, ha dicho, bueno, yo dejo aquí
algo
un
tipo
robot.
Siri, ¿no?
Sí, dejo aquí una Siri cualquiera. Andrea, ¿qué opinas? Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, yo estoy aquí en cuerpo presente. He de decir que no sería la primera vez. No por Javi García, sino en alguna empresa o lo típico de dejar la almohada en la cama para pensar que están los padres, ¿no? La típica escena de película.
Ya pensaba que me ibas a delatar, Andrea.
Sí, yo pensaba, digo, ya nos la cola otras veces entonces y yo no me he enterado hasta hoy.
La técnica, la tecnología que va avanzando muy rápido.
Ay, la tecnología, hablando de tecnología, ¿ya te has descargado el Radio Player?
Sí, ya estoy.
Ya lo tienes. Uh-huh. Y has sintonizado Onda Madrid en el radio.
Hombre, claro.
La has puesto
primera,
como favorita.
La primera.
¿Qué es lo que tienes que
de
hacer?
Hecho, es la única que de momento tengo. Voy
bueno,
poco a poco.
Ahí está. No, poco a poco no. Es la imprescindible.
Sí, eso es verdad.
Y eso es lo que tienes que hacer tú si nos escuchas, porque ahora es más fácil y más sencillo escuchar Onda Madrid. Estés donde estés. Se acabó lo del viejo transistor y hemos dado paso al móvil como vehículo para comunicarnos. Y también la radio está presente en ese nuevo vehículo. Te puedes descargar completamente gratis la aplicación de Radio Player y seleccionar Onda Madrid entre tus emisoras favoritas, si no la favorita, y así puedes escuchar nuestra emisión con una calidad de sonido increíble, de manera muy fácil, de manera sencilla. Así que nada, te animamos, descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y escucha Onda Madrid como nunca antes. Y no solamente nos puedes escuchar, también puedes participar en el programa a través de nuestras redes sociales, Andrea.
Sí, esas redes sociales, que es lo bueno de las tecnologías, que nos permiten estar en contacto con los oyentes y nos pueden seguir en la siguiente dirección, anoten, @madridtrabajaom.
Y luego también tenemos Facebook.
Claro que sí, los oyentes nos encuentran simplemente buscando el nombre del programa Somos Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con ofertas de empleo. Como siempre, empezamos en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, que convoca dos bolsas de trabajo para ingenieros y arquitectos técnicos.
El proceso selectivo en ambas bolsas de empleo será mediante una fase de concurso en la que se valoran los méritos aportados por cada candidato. En ambas categorías se requiere el título universitario correspondiente, bien el de ingeniería o el de arquitectura. Hasta el día 5 de julio permanece abierto el plazo de inscripción.
Pero una aclaración, Andrea, ¿son arquitectos o arquitectos técnicos?
Son arquitectos a secas.
Vale, perfecto. Entonces me he apresurado yo. Arquitectos e ingenieros. Y luego el Ayuntamiento de Villa del Prado aprueba una oferta de empleo público extraordinaria con 28 plazas.
En las categorías profesionales de peones de limpieza, conserjes, arquitectos, auxiliares administrativos, también agentes de empleo y desarrollo local, conductores, jardineros, profesores de danza, música e inglés y, por último, trabajadores sociales. El sistema de selección en todos los procesos será por concurso oposición. En el plazo de los próximos 3 años se publicará en el Boletín Oficial del Estado esa fecha de solicitud.
Y luego hay 11 vacantes para asistentes de carretera
que realizarán labores de tramitación de siniestros, en recepción de llamadas de clientes, también asesoramiento telefónico y seguimiento de las posibles incidencias. Se requiere un nivel alto de inglés y también experiencia anterior como teleoperador. Los contratos son temporales, en turno de tarde, bien de 3 a 10 o de 4 a 11 de la noche. El salario, 14.500 euros brutos al año.
En Getafe buscan comerciales para servicios de lavandería.
Se valora experiencia anterior en el sector servicios, también conocimientos de ofimática a nivel usuario. Además, piden el permiso de conducir y disponer de vehículo propio. El contrato es temporal, la jornada completa y el salario es de 1.100 euros mensuales más las comisiones.
Hay una oportunidad de empleo para administrativos de obra en Alcalá de Henares.
Para trabajar en los departamentos de administración, comercial y también en el área de compras y ventas, realizando labores de planificación de obras, seguimiento, presupuestos, así como el control y supervisión. Piden experiencia y formación de grado medio en el sector de la construcción, además de conocimientos de ofimática e idioma inglés o francés, incluso también ambos. El contrato es temporal, a jornada completa, en turno partido, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7.
¿Y la Fundación SEPI convoca becas de prácticas para jóvenes universitarios en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial?
Concretamente son 2 becas para realizar formación práctica, bien en el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear en Ginebra o en la Oficina Española de Ciencia y Tecnología del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial en Bruselas. Es necesario tener un nivel de inglés avanzado, mínimo un nivel B2, y también disponer de un grado universitario. El plazo de inscripción termina el 31 de agosto. Las entrevistas se van a realizar a partir del 15 de septiembre y después el inicio de estas 2 becas será en la segunda quincena de octubre de este mismo año.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los martes, ya sabes que hablamos de autónomos. Hoy nuestras invitadas habituales no pueden estar con nosotros porque ya sabéis lo que es el mundo de los autónomos, que hay mucho lío y en estas circunstancias pues no podían estar. Pero no queremos dejar de hablar. Cuando hablamos de autónomos también nos referimos a pymes y vamos a hablar de, en este caso, empresas familiares, que no solamente son pymes. Ahora lo aclararemos porque tenemos con nosotros a Marta Beltrán, directora de la Asociación de Empresa Familiar de Madrid, ADEFAM. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La empresa familiar no es sinónimo de pyme, porque las hay muy importantes.
Bueno, la empresa familiar efectivamente puede ser una pequeña y mediana empresa y una gran empresa e incluso una empresa cotizada, así que
por
hay
eso.
Empresas familiares de todos los tamaños.
Sí, siempre recurrimos pues a empresas muy muy conocidas pues del sector industrial, del sector comercial, que son empresas familiares al fin y al cabo. Pero te hemos llamado, Marta, porque nos ha llamado la atención un dato que nos parece que, digamos, subraya mucho el carácter que tienen las empresas familiares, y es que más del 90% de ellas han logrado mantener el empleo durante la crisis. Y esto, como digo, yo creo que marca un poco el carácter que tienen las empresas familiares y que las diferencian de otro tipo de compañías.
Bueno, sin duda la pandemia, como cualquier crisis anterior, aunque esta ha sido quizás más agresiva, pues siempre hace que la empresa familiar, vamos, que nos demos cuenta que la empresa familiar pone el foco en el componente humano, ¿no? Y al final es el resultado del compromiso que tiene cualquier empresario con las personas con las que trabaja y con los territorios en los que se asientan. Uh-huh. Al anclar esta creación de empresa y este negocio en valores pues muy profundos, a largo plazo, en el que enfocan crecimiento, reinversión de beneficio, pues al final cuando hay una crisis, pues las organizaciones están más resistentes y, como se dice ahora que está muy de moda, pues más resilientes, ¿no? De ahí justo que a mí me alegra mucho que os llame la atención este tema y que queréis incidir, porque realmente es lo que nos da sentido a nosotros, que no dejamos de decir que hay que intentar preservar y alentar a la empresa familiar como sector absolutamente transversal y vital para la economía y el bienestar de los ciudadanos.
Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que, digamos, qué carácter tienen las empresas familiares que hacen pues que en una situación de crisis como esta aguanten y digamos, pongan en el centro el mantenimiento del empleo, ese equilibrio difícil entre lo que es la supervivencia de la empresa, pero también la supervivencia de su propia plantilla?
Bueno, es lo que te comentaba antes, ¿no? Al final la empresa familiar vive para el largo plazo, entonces es gente comprometida con lo que crea. Date cuenta que la media de años de vida de una empresa familiar es de 60, cuando la de las empresas que no son familiares es de 12 años. Al querer preservar la empresa y entenderla como un legado a tus siguientes generaciones, lo primero que haces, pues por inercia y por compromiso, es proteger el empleo y proteger el talento, porque es el gran éxito de tu desarrollo empresarial, con lo cual el empleo siempre está como primera razón de protegerla, ¿no?
Claro, porque lo que hay que decir es que, Marta, las empresas familiares han pasado por las mismas dificultades que han pasado el resto de compañías.
Han pasado por las mismas. Sí, es verdad que la empresa familiar, precisamente por esto que te digo del largo plazo y por su propia forma de ser, quizás más austera o más conservadora, pues se ha demostrado que tenía una capacidad de aguantar 9 meses para poder financiar gastos y para poder financiar nóminas, y eso quizás el tener un poquito más de pulmón financiero les permite aguantar más. No lo tienen por casualidad, lo tienen porque lo protegen, lo cuidan y porque siempre están, pues bueno, pues con ese criterio de austeridad que permite superar las crisis para preservarse en el tiempo, que es lo que quieren.
Uh-huh. En cualquier caso, ese pulmón ha hecho que, por ejemplo, tengan que recurrir a ERTES, a las ayudas ICO, a todo esto que el resto de compañías, pues por desgracia, han tenido que tirar de ello.
Por supuesto, la empresa familiar como la no familiar ha tirado de ERTE, teletrabajo, de reducción de jornada, de bajada de salarios en los niveles de ejecutivos, pues todas las medidas que hayan sido capaces pues para contener el desempleo final. Y por supuesto, aunque no tenemos el dato de las empresas familiares que han acudido a financiación ICO, desde luego la mayoría de las empresas con mayor o menor intensidad pues han tenido que buscar financiación extraordinaria y hacer ajustes de todo tipo, ¿no? Todavía no ha acabado el proceso.
Yeah.
Estamos saliendo de este bache, pero bueno, aquí hay ahora que devolver préstamos y esperar que la economía pues se reactive pues con las previsiones que empieza a haber, ¿no?
Uh-huh. Precisamente por eso ya te pregunto para terminar la entrevista. Después de este año que ha sido tan complicado, ahora parece que vemos un poco la luz en el horizonte, pero no sabemos cómo estáis las empresas familiares aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues es que la empresa familiar, pues su propia idiosincrasia es la de pelear y sobreponerse. Entonces, ¿cómo están? Pues deseando que se reactive la actividad, potenciándola a ellos al máximo. Y bueno, hemos hecho una encuesta interna que sacaremos la semana que viene sobre el empleo, y parece que la mayoría de las empresas cree que va a recuperar su capacidad para volver a contratar a lo largo de los próximos meses, ¿no? Antes de finalizar el año, y el otro 50%, bueno, 40 y pico, pues durante el próximo. Así que realmente siguen evolucionando y siguen con la intención de seguir creciendo y no pararse. independientemente de que haya habido muchas empresas que se han quedado por el camino, desgraciadamente.
Ya. O sea que si ya decimos que el 90% han mantenido el empleo, las otras, el otro 10%, digamos que prevé recuperarlo, ¿no? Entre finales de
bueno,
este año y
más
el que
lo han mantenido es que el 50 cree que va a poder contratar otra vez este año y el otro 40 y pico el año que viene. O sea, es decir, lo van a recuperar, más que haberlo mantenido. Obviamente ya. Ha tenido que verse reducido y los porcentajes concretos, si queréis, sacaremos una nota de prensa la semana que viene,
vale.
Y ahí podemos desarrollarlo en profundidad.
Muy bien, pues Marta Beltrán, directora de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, y ADEFAM, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros siempre por interesaros en las empresas familiares.
Y también a los autónomos, a las pymes, les puede interesar el siguiente asunto que vamos a tratar, porque con todo esto del incremento del teletrabajo y de que nos mantenemos más informatizados, digitalizados, nos encontramos con problemas bastante serios. Y es que los malos han puesto su foco de atención en los colectivos, pues como autónomos, como pymes, que tienen dificultades porque de pronto se pueden encontrar con un susto en el ordenador, incluso que les lleguen a chantajear, como ahora vamos a comentar con Marco Lozano, responsable de ciberseguridad para empresas de Incibe. Es un asunto que al final te puede afectar al bolsillo, con lo cual presta mucha atención a los próximos minutos de esta charla que vamos a mantener con Marco Lozano. Marco, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Marco, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y habéis detectado que los malos están especialmente atentos a los autónomos y a las pymes.
Sí, a ver, nosotros llevamos varios años dando soporte y desarrollando servicios para este tipo de empresas, básicamente porque, como todos sabemos, al final, pues autónomos, microempresas, pymes, micropymes y demás, pues al final tienen que desempeñar su actividad y además con mucho esfuerzo para el trabajo para el que realizan su negocio. Es decir, si yo me dedico a hacer calderos, regaderas, pues al final yo tengo que dedicarme a eso. Entonces tampoco ponen demasiado empeño, quizás no cuidan demasiado pues todo el tema relacionado pues con el uso seguro de las tecnologías. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que afortunadamente o lamentablemente para algunos tendemos a una digitalización, ¿no? Entonces, en este proceso de digitalización, muchas empresas, y en especial pues las que mencionamos, no llevan a cabo esa transición de una manera segura. Pero bueno, nosotros estamos aquí en Incibe un poco especializados para dar soporte y que esos incidentes que parece que están afectando mucho más a los autónomos y las pymes, pues tengan el menor impacto posible.
Hombre, si tenemos en cuenta, Marco, que el SEPE se vio afectado por ese gran ataque hace unas semanas, pues que no será en los pequeños negocios, ¿no?
Efectivamente, de hecho ahí siempre nosotros partimos de ese error de contexto en el que se suele encontrar este tipo de empresas, donde piensan que por su naturaleza, por su tamaño, por la actividad que desempeñan, no están en el objetivo de los ciberdelincuentes, de los malos, como mencionabas, y nada más lejos de la realidad. En efecto, o sea, están más en el foco que las grandes porque precisamente no cuentan con esas medidas de ciberseguridad, no cuentan con esas soluciones, no cuentan con el presupuesto necesario para poder hacer frente a esos problemas. Y los ciberdelincuentes, por supuesto, lo saben. Entonces, pues desde luego son un caramelito en dulce, si me permite la expresión, sí, para poder pues eso, obtener rédito económico a través de los incidentes que se provocan en ese tipo de empresas.
Sí, porque al final de lo que se trata es de que nos sacan los dineros, vamos, o sea, que no es un ataque de sencillamente el mal por el mal, ¿no?, sino que al final lo que pretenden es conseguir un rédito a través de diversas acciones, bueno, que nos pueden llegar a secuestrar los datos, el ordenador, etcétera, si no pagamos.
Efectivamente, o sea, la motivación principal de todo lo que es la ciberdelincuencia es la económica, es decir, tratan de generar algo, algún problema, algún impacto en nuestra organización, de tal modo que nosotros nos veamos pues entre la espada y la pared y accedamos a ese chantaje, a esa extorsión, pues bien como comentabas, mediante el secuestro de los datos, bien tratando de extorsionarnos con hacer nuestra información pública, es decir, con cualquier argumento que a ellos les proporcione ese rédito económico a través del perjuicio, por supuesto, de las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues quizás una empresa grande que se vea en una situación de esta magnitud, pues quizás pueda hacerla frente, pero imaginemos al típico mecánico de taller que tiene 3 o 4 empleados, que solo tiene un par de ordenadores para llevar su contabilidad y acceder a la base de datos de sus clientes. Si de repente se encuentra sin poder acceder a esa información, pues quizás no pueda realizar su trabajo de una manera adecuada. Sí que es cierto que no dependerá mucho de las tecnologías ese tipo de profesión, pero hay otras, pues por ejemplo, imaginemos algún distribuidor de productos o similar, que al final pues...
¿Un comercio de barrio?
Tecnológicos, pues sí, o farmacias, por ejemplo. Han sido varios los casos de las farmacias durante la pandemia, farmacias de barrio, que se han visto afectadas por un ataque de ransomware, de estos que secuestran los archivos, y que no han podido acceder pues a lo que es la facturación, no pueden registrar las ventas de sus productos, que luego tienen que justificar frente a los colegios de farmacéuticos, etcétera. Es decir, es un problema que a priori parece que no se identifica como grande, pero que si escudriñamos un poco, lo analizamos en profundidad, quizás pueda suponer un inconveniente muy elevado que en algunos casos pues pueda llevar incluso hasta el cierre de la empresa.
Claro, porque Marco, te estaba escuchando y esto me estaba sonando como al tema de las enfermedades, ¿no? Que parece que a uno nunca le va a tocar una determinada enfermedad, que eso le pasa a los demás, pero a ti nunca. Y esto de los ciberataques, ¿tú crees que hay muchos autónomos, muchas pymes que tienen esa mentalidad de decir, bueno, esto a mí no me va a tocar, esto le toca a otros?
Sí, es un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? Ese error de contexto que dices, a ver, esto le puede pasar a esta organización, pero yo que me dedico, pues imagínate una cooperativa, a clasificar frutas, pues seguramente no me pase. Y estamos cayendo en un error que además es aprovechado por los ciberdelincuentes precisamente por eso, porque se aprovechan de esos descuidos o esa falta de implementación de medidas de seguridad, que en muchas ocasiones son tremendamente sencillas de implementar. De hecho, algunas de ellas venimos desde INCIBE pues dando esas recomendaciones del año 2006 y todavía a día de hoy, 15 años después, se siguen cayendo los mismos errores. Y sin embargo, pues cuando el dicho es de cuando tu vecino vea las barbas remojar o cortar, perdón, por las tiras a remojar, parece que en el ámbito de la ciberseguridad no lo aplicamos, ¿no?
Sí, desde luego, porque al final todo esto es cuestión de prevenir antes que curar.
Desde luego, como con cualquier casi vamos a decir cuestión en la vida que tenga algún elemento peliagudo que pueda perjudicar, la prevención es esencial. Por ejemplo, en INCIBE nosotros hacemos muchísimas acciones relacionadas con la concienciación, con el desarrollo de capacidades en este tipo de empresas, porque al final los usuarios tenemos un papel muy importante a la hora de tratar de evitar que un incidente se materialice en una empresa. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de identificar ese correo fraudulento, ese correo malicioso que nos llega y si hacemos clic, pues puede provocar un problema de una infección de un virus, por ejemplo, pues no va a suceder. Entonces, bueno, pues como digo, estamos tratando de que esas labores de prevención calen sobre todo en las pymes y los autónomos.
Mi compañero Javi, creo que te quería formular una pregunta.
Sí, Marco, yo quería preguntarte porque supongo que cuando nos toca, al final nos planteamos muchas soluciones, qué es lo que tenemos que hacer, porque a lo mejor en función de la cantidad que nos pidan, incluso accedemos a pagar y supongo que esto será todo un error.
Claro, o sea, nosotros desde INCIBE, desde luego, jamás recomendamos pagar al rescate, por ejemplo, en el caso de un secuestro, una ciberextorsión, ¿no? ¿Por qué? Básicamente por dos razones. Lo primero, estamos fomentando esa actividad cibercriminal y lo que queremos es erradicarla, ¿de acuerdo? Y luego lo segundo, porque el hecho de pagar no va a garantizar, por un lado, que obtengamos los archivos o obtengamos la clave del cifrado, y luego, por otro, porque tampoco va a evitar que en un futuro quizás volvamos otra vez a infectarnos. Es decir, una vez que los ciberdelincuentes se han hecho con algo de nuestra infraestructura tecnológica, ordenador o lo que sea, es posible que hayan dejado allí otra cosita que en un tiempo pueda pues saltar y provocar nuestro secuestro. De acuerdo, ahí tienen muchísimas modalidades y muchísimos modus operandi, pero desde luego pagar no se recomienda para nada. Para ello siempre lo que comentábamos antes, tareas de prevención, es decir, disponer de, por ejemplo, un sistema de copias de seguridad, que a día de hoy la tecnología, afortunadamente, para pymes y autónomos se ha democratizado muchísimo y realmente pues nos costaría muy poquito al año pues disponer de un sistema de esas características que, junto con una solución antivirus, antimalware, un poquito más avanzada, podría darnos una protección del 80-85% a nivel tecnológico. Pero, desde luego, no podemos nunca olvidar al usuario, ¿vale? Es decir, nosotros mismos también tenemos la llave de la ciberseguridad.
Hombre, y luego, además, es que muchas veces se queda comprometido hasta los datos de los clientes, ¿no? Que son datos personales, que tienen una protección también muy, muy importante por la legislación.
Claro, de hecho, si por ejemplo ese incidente de seguridad compromete o vulnera la seguridad que nosotros como empresa tenemos que aplicar sobre esos datos, además estaremos enfrentándonos quizás a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, a una posible demanda de los afectados, de esos clientes que sus datos se han visto expuestos, y luego, por supuesto, a una posible sanción de la Agencia de Protección de Datos. Por lo tanto, con más razón, si tratamos ese tipo de información, tendremos que aplicar medidas de seguridad en nuestro negocio.
Y ya para terminar, decir que vosotros desde INCIBE prestáis todo tipo de asesoramiento a las pequeñas empresas. Ya hemos hablado con vosotros que organizáis talleres, tenéis píldoras informativas, en fin, que también ahí pueden obtener mucha información en ese sentido de prevenir, ¿no?, la posible acción de los ciberdelincuentes.
Desde luego, nosotros en INCIBE tenemos un montón de servicios a través de Protege tu empresa de INCIBE y luego, por supuesto, a través de los canales de soporte, ¿no? La línea de ayuda de ciberseguridad, ese número que tenemos de marcación corta, el 017, el contacto vía WhatsApp o Telegram, que lo hemos abierto hace un par de semanas, y ahora espero que los oyentes no se asusten cuando vean nuestros anuncios por televisión, porque estamos también lanzando de nuevo la campaña de hoy es un anuncio para que, bueno, pues para que todos los usuarios, ciudadanía, empresas y demás se
Marco, igual es tarde, yo ya me he asustado cuando he visto el anuncio,
¿eh? Ah, sí. Bueno, lo cierto es que empezamos ayer la campaña, ¿de acuerdo? Entonces,
¿qué
es
hacéis?
Posible que...
¿Anuncios como la DGT? De...
Pues sí, dentro de nuestras posibilidades, y en el pasado año hicimos uno que parecía que simulaba el secuestro de la televisión, ahora que todas las televisiones pues son como ordenadores, ¿no? Tienen el Smart TV y todo sí. Ese tipo de componentes. Bueno, pues ahora hemos hecho una continuación de ese anuncio donde ya directamente aparece la televisión secuestrada, pero bueno, aparece una muchacha muy simpática que nos dice cómo contactar con INCIBE en caso de algún tipo de incidente de ciberseguridad.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, particularmente a los que dirigimos hoy el programa, a los autónomos y a las pymes, también a los teletrabajadores, porque al fin y al cabo hoy en día también con el tema del teletrabajo también habréis notado, ¿no?, un incremento de las incidencias en este colectivo.
Desde luego, el año pasado, para que os hagáis una idea, yo creo, ahora mismo de memoria, quizás el número no tengo muy claro, pero concienciamos o hicimos jornadas de concienciación relacionadas con el teletrabajo seguro a más de 6.000 empresas, para que os hagáis una idea. Es decir, fue algo que evidentemente, pues dentro de esa situación que estábamos viviendo, pues se aprovechaba por los ciberdelincuentes y desde luego era nuestra obligación pues llevar a cabo acciones de concienciación frente a esa nueva modalidad de teletrabajo.
Muy bien, pues Marco Lozano, responsable de ciberseguridad para empresas de INCIBE. Muchas gracias por habernos atendido y esperemos que todo el mundo nos pongamos un poquito las pilas, porque de esa manera este problema también irá, es como la vacuna de la COVID, que irá desapareciendo si la vacuna es la prevención y la información del colectivo al que nos referimos en el día de hoy. Marco, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Si no se me hubiera ocurrido, mejor ejemplo. Venga, buenas tardes. Hasta
buenas
luego.
Buenas tardes. Adiós.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche, no te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos, Ultrasonidos.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Pero hoy también vamos a hablar de oportunidades de empleo. Antes de nada, debo decir que definitivamente la bolsa de empleo en Mejorada del Campo es para arquitectos técnicos y para ingenieros, eso sí. Pero de cualquier manera que lo sepáis y que, por supuesto, podéis visitar la página web de Onda Madrid si queréis los detalles sobre esa oportunidad de trabajo en este ayuntamiento de nuestra comunidad. Pero imagínate ahora que estás preparando las vacaciones, que a lo mejor incluso te afecta un ERTE o incluso has terminado tu trabajo por la crisis del COVID-19, que hay un hotel en Isla Cristina que quiere buscar a una persona que esté 2 meses. Ahora hablaremos, porque la pinta es que vas a estar 2 meses como cliente a cuerpo de rey, pero que tienes que contarlo a través de las redes sociales y que a cambio te van a pagar 2.000 euros mensuales cada uno de esos meses. Vamos a saber si esto es realidad o ficción. José Flores, director del Hotel TUI Blue Isla Cristina. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, totalmente cierto.
Es realidad, ¿no? Porque, José, aquí que hablamos mucho de empleo, pues siempre hablamos de el trabajo de tu vida, márchate a una isla paradisiaca de no sé dónde, por ahí lejísimos del mundo, a cuidarla y te van a pagar no sé cuántos. Pero claro, esto lo tenemos aquí. Estamos en Madrid, pero Isla Cristina, desde luego, hay mucho madrileño que os visita.
De hecho, es uno de nuestros principales clientes ahora en verano, junto con el País Vasco. O sea, estamos a tiro de piedra y el trabajo, pues un trabajo soñado. Yo creo que ahora mismo en el mercado pocas opciones pueden existir tan atractivas como esta, por lo menos, como tú dices, por lo menos a primera vista.
No, desde luego, y además, ya digo, cercanita, porque luego estamos hablando de otras que te tienes que recorrer medio mundo para ir a ellas, y luego aquí en este caso, otra de las preocupaciones, los idiomas. ¿Pedís idiomas en esta oferta o no?
Bueno, valoramos sobre todo por lo menos el inglés, porque sí que tenemos muchos clientes internacionales, sobre todo centroeuropeos, y valoramos inglés y se valoraría todavía más un segundo idioma, ya sea portugués, francés, alemán, cualquier otro. Pero el inglés sí que lo valoramos positivamente, más que nada porque tenemos un público también de centroeuropa, sobre todo alemán, ¿no?
Claro, porque al final la misión de la persona que va a estar ahí esos 2 meses como cliente, ¿cuál sería?
Bueno, yo fundamentalmente lo llamo el probador. Yo lo que queremos es que pruebe todo. Y a medida que va probando las cosas, que las dé a conocer tal y como son. A nuestros seguidores, a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes, o simplemente a los curiosos que les gusta ver cómo hacen las cosas en un hotel del sur de España, en Huelva.
Sí. Pero claro, José, eso es un riesgo, porque imagínate que yo voy de probador y yo soy un hater y os voy poniendo fatal en cada una de las cosas que voy probando.
Sí que queremos que salga tal y como él lo vaya probando, o sea, lo que evidentemente ya lo sabe, ya te lo confirmo y lo sabemos todos, cada día cometemos algún error o podemos mejorar en algo. Si nosotros cometemos esos errores con él, queremos que los publique, pero también publicaremos cómo somos de resolutivo.
Claro, ¿cómo se resuelve el error?
Exactamente.
Que, oye, a mí me parece... Ya de por sí
estoy
la idea...
Estoy haciendo las maletas, Peña.
Tú estás haciendo las maletas. Sí. Bueno, le tendréis que colocar, José, un wifi y un pequeño estudio de radio para que entre desde allí.
Desde allí, pues encantado de que os cuente, cuando tengamos a la persona elegida, que os cuente algún día su experiencia.
Sí.
En principio... Con lo que hablaba al principio, nosotros vamos a hacerle un contrato de trabajo en nuestro equipo de marketing de 40 horas semanales con 5 días de trabajo y 2 días libres.
Ah, muy bien.
Él junto con nosotros se va a organizar su semana. Después, ¿qué queremos? Pues queremos que salga lo que menos sale. Yo, no sé, todo el mundo publica casi lo mismo, la piscina, qué bonita es la piscina, en todas las fotos de nuestras webs, de mi hotel y de todo. Claro, no vamos a publicar la piscina un día que esté el agua sucia, un día que se haya caído un papel.
Claro.
Viene un equipo y lo tenemos impecable. Nosotros queremos que la publique de verdad. Cuando él se levante y salga al balcón, ¿cómo está la piscina hoy?
Claro, claro. O sea, que cuente la realidad como un cliente de los que habitualmente os acompañan en el Hotel Tui Blue de Isla Cristina, y todo eso contado a través de redes sociales. Hombre, me imagino que tendrá, además de los idiomas que hemos comentado, que tener habilidades, pues no sé, para montar vídeos y para manejarse en las redes sociales.
Sí, es. Valoramos que tenga manejo de, sobre todo de redes sociales. Él tiene que publicar en nuestra red social, no en la suya, con lo que realmente es para nuestros seguidores, nuestros clientes, tanto en Twitter como en Instagram. Uh-huh. Y bueno, la idea fundamental es esta, que sea una persona activa, que sea, que tenga buen feeling, que transmita, en fin, que
claro.
El resto yo creo que todo es valorable. Lo hemos empezado hablando del inglés, de cualquier máster audiovisual que pueda tener, cualquier carrera de turismo, pero ahí buscamos a alguien que sonría, que transmita, que dé alegría, que le guste probar las cosas, que se tome con sentido de humor el día a día. Hemos salido de un momento muy delicado en todo el país o en todo el mundo, y necesitamos buenas noticias o gente que nos transmita buen feeling.
Soy el candidato fantástico, Peña.
Desde
es que
luego.
Me está describiendo a mí, José.
Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que te enfrentas, que ayer escuché que Agustín Bravo también se proponía, nuestro compañero de Telemadrid.
Se me complica.
Con lo cual tienes competencia dura, te tengo que decir, Javi, ya lo siento. Yo ya, de hecho, es que ni me he propuesto, como ves. Vale. José.
Bueno, pues tú eres un gran comunicador, eso es interesante.
Muchas gracias, José. Pero bueno, y el proceso de selección, porque veo que todo esto nos lleva a un casting casi televisivo, ¿no?
Sí, 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 correcto. La verdad que, bueno, nos está superando un poco las expectativas. Nosotros, o bueno, yo cuando se me ocurrió esta idea en plena pandemia, con el hotel cerrado, todo el personal en ERTE, bueno, pues fue un poco de hacer algo novedoso, de tener a alguien allí que transmitiera un poco de alegría y viera el día a día de nuestro hotel. Y ahora, a día de hoy, hemos superado ya los 2.000 currículum.
Fíjate.
Ayer fue un día de boom en supongo que algún medio sudamericano, alguien allí también nos habrá dado eco de la noticia. Ayer fue un día sudamericano total, Colombia, Venezuela, Uruguay, Argentina, República Dominicana.
Sí, sí,
tremendo,
sí.
Y bueno, de hecho hemos tenido que ampliar el equipo de recursos humanos porque queremos dar una contestación personalizada a cada candidato. Y ahora, pues de estos candidatos, de estos 2.000 que van de momento, seleccionaremos a 20.
Bueno,
pero
espérate,
una videoconferencia con ellos.
José, espérate un poco a los oyentes de Madrid Trabaja, que alguno más caerá.
No, no, ya te digo, ya está abierto hasta el día 30 de junio. Yo ya digo que doblaremos, llegaremos a 4.000.
Ah, bueno. Entonces nos da tiempo todavía a que Javi se presente y algún oyente más de
Madrid. No, también con cariño mi currículum.
Sí, José. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Ya te daré yo referencia, José.
y si no salimos, si viajáis por el sur, ya te digo que un pescado frito, una gamba de Huelva.
Bueno, por favor. Si es que yo, de verdad, ya independientemente, nosotros somos un programa que nos dedica al mundo del trabajo y, lógicamente, tenemos que poner el énfasis en esa oferta de empleo y en la originalidad que tiene. Pero, José, de verdad, os deseo tanto éxito. Después de este año, iba a decir estos meses, pero llevamos ya año y pico de sufrimiento en el sector turístico, tanto a los de Isla Cristina como a vuestros compañeros de aquí de la Comunidad de Madrid, pues deseamos que de verdad os vaya muy bien y que se pueda recuperar el sector, porque al final de vuestra recuperación también el resto pues disfrutaremos.
Pues muchas gracias. Sí, la verdad que toda la razón. Eso es lo mismo que deseamos nosotros para todas las pequeñas empresas, las pymes, los autónomos que han sufrido tanto durante esta pandemia, y que poco a poco vayamos recuperando la normalidad y saliendo de este tremendo bache, ¿no?
Bueno, pues ya para terminar, José, porque ¿cómo se tienen que inscribir las personas que estén interesadas? Que no se nos puede olvidar.
Tenemos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, publicados los posts donde te dicen un poco los pasos a seguir, los requisitos mínimos que se piden para participar, los puntos que se valoran positivamente y el correo donde enviar el currículum.
Vale, perfecto. Pues ya lo saben, que se hagan seguidores del Hotel Tui Blue Isla Cristina y que ahí tendrán toda la información de cómo optar a esta oportunidad de empleo, que, oye, 2 meses de cliente pero de cliente que luego vas a currar, claro, porque tienes que reflejar la realidad del hotel, que por eso te van a contratar. O sea, que...
Claro, yo siempre decía, cuando me acuerdo cuando era pequeño, me gusta mucho dormir por las mañanas. A mí el de probador de colchones hubiera sido un empleo espectacular.
Aquí hablamos pues... con una empresa portuguesa que buscó probadores de almohadas, no de colchones.
Esto sería divino. Pues esto es igual, el que le guste viajar, le guste el día a día de un hotel... Hacer de todo, un cóctel en la playa, la hamaca, una actividad con los equipos de animación, una clase de yoga, un buffet, el que le encante eso, todo esto.
Es que eso no es trabajo, José. Eso...
Lo que haga falta.
Bueno, cuando son 60 días seguidos ya empieza la mía cansada, digo yo, ¿no?
Bueno, yo creo que no me cansaría, José. Yo te digo que no.
Yo llevo 19 años ya en este hotel y ya te digo que no me canso.
Oye, me dice aquí nuestro técnico, que también está tomando nota, Lourdes, que si puede ir acompañada, dice. Ya es tener un poco de cara, ¿no?
Eso ya no. Es un trabajador más. De hecho, tú has comentado el salario al principio, que ofrecemos 2.000 euros brutos mensuales.
Sí.
Pero la gran apuesta, sobre todo, es que en la temporada más alta, donde más precio tenemos en la costa, perdemos una habitación.
Claro.
Él vivirá en una... De hecho, la idea es que pruebe los 6 tipos diferentes de habitaciones que tenemos. Entonces, cada 7, 8, 5, 10 días irá cambiando de habitación para que también enseñe cómo son las diferentes habitaciones que tenemos en el establecimiento.
O sea, que son los 2.000 euros brutos, pero luego también lo que te ahorras en alojamiento, le dais
la
también
luz,
manutención.
Agua, comida, está todo incluido, claro.
Ah, pues fíjate, o sea, como dirían las madres, ¿no? 2.000 euros limpios. Bueno, 2.000 euros brutos, que hay que quitar la seguridad social y estas cosas, pero lo que te llevas es limpio para...
Exacto, para el bolsillo. Bueno, el hashtag un poco, como se dice en Andalucía, a tutiplén, o sea, un trabajo a tutiplén.
Un trabajo a tutiplén. Muy bien, pues, José, pues ya nos daremos... Yo no veo viable lo de Javier, ya te mandaré yo informes al respecto.
Bueno, pero hablaremos con el seleccionado.
Sí, hombre, nos emplazamos cuando tengamos el candidato.
Sí.
La última parte que me faltaba comentaros es que de los 20 seleccionados, haremos una final con 3 en el hotel. Traeremos con todos los gastos de desplazamiento pagados los 3 finalistas para seleccionar al cliente en las instalaciones del hotel.
Ah, fenomenal. Pues fíjate, eso también es interesante, porque si no llegas a ser la persona elegida, pues puedes estar entre esos 3 y, oye, pues disfrutas de Isla Cristina, que siempre es una maravilla. Así
pues
que...
La verdad que tenemos un pueblo fantástico con una gente y una gastronomía maravillosa y, bueno, y unas playas que te voy a contar, increíble, ¿no?
Para morirse.
Y encima tenemos Lolo Carrasco, o sea, en Isla Cristina, ¿qué más queremos?
Ah, pues fíjate. Bueno, pues José, un abrazo, felicidades por la idea, y que cuando tengáis a la persona seleccionada, aquí nos emplazamos para comentarnos pues las circunstancias. Le dejaremos trabajar unas semanas, ¿eh? Tampoco será llegar y entrevistarle, pero claro, pasadas unas semanas, cuando ya...
A ver qué tal le va.
Eso, a ver si le va bien y os aprueba, que yo creo que os va a aprobar con nota. José, un abrazo.
Pues nada, muchísimas gracias. Un placer salir en un medio que adoro tanto como en la radio, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Y yo creo que seguro que se apuntaba a esta oferta de empleo, pero claro, tiene tantas obligaciones en el Ayuntamiento de Fuenlabrada su concejal de Economía y Hacienda, Francisco Paloma. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Porque hay que recordar que la anterior legislatura tenías la responsabilidad sobre el empleo.
Sí, llevaba básicamente la delegación de empleo y formación a través del organismo autónomo CIFE.
Sí.
Bueno, en esta nueva legislatura, pues la responsabilidad, aunque llevo también responsabilidad del área de desarrollo económico en el sentido amplio,
sí,
en realidad la concejalía en la que me centro es la de Economía y Hacienda.
Claro. Es que hablábamos en la anterior legislatura más contigo. Esta vez hablamos con otra compañera tuya.
Con Soledad Martín.
Eso es. Y en este caso hablamos contigo porque decías que también llevas el área de desarrollo económico, y en ese sentido habéis puesto en marcha un programa de ayudas hasta el 6 de julio, si no me equivoco, para todas aquellas personas autónomas, micropymes de la ciudad que se han visto afectadas por el COVID-19, ¿verdad?
Pues sí, has puesto justo la centralidad en la propuesta que hace el ayuntamiento, movilizando estas ayudas, estos recursos, dirigidas a empresas de Fuenlabrada, pero además microempresas y trabajadores autónomos. Nosotros somos conscientes que Fuenlabrada, fundamentalmente, pues son su 96-97% del tejido productivo, pues el trabajador o trabajadora autónoma, esa pequeña empresa que no tiene, bueno, pues anualmente una plantilla superior a 10 empleos, es decir, lo que entendemos, el tejido que realmente levanta a este país y que conforma la ciudad. Entonces, esa movilización de 500.000 euros, pues para intentar, a ayudar a enfrentarse a esas consecuencias, bueno, pues tan negativas que ha supuesto y que supone la pandemia, el COVID. Entonces, se trata de ayudar mayoritariamente a nuestro tejido productivo, como decía, y al mismo tiempo, bueno, pues en la medida de lo posible entendemos que la administración pública tiene que siempre dar un paso al frente y, bueno, pues tan necesarias están las ayudas e incentivos fiscales como también consideramos las ayudas directas, que es de lo que va esta convocatoria que, finaliza el 6 de julio.
Unas ayudas que, ¿a qué se pueden destinar por parte de autónomos y micropymes?
Sí, básicamente son todas aquellas en las que, lógicamente, se pueda presentar a través de factura oficial o justificante de pago por parte de la empresa, pues todo lo relacionado con la actividad económica que esté desarrollando esa asociación y al mismo tiempo, todo lo que tenga que ver con lo que ha sido gastos directamente relacionados con temas de la pandemia. Voy a poner rápidamente para todos nuestros oyentes unos ejemplos de a qué van. Bueno, pues si ha tenido que hacer obras relacionadas con medidas anti-COVID, como por ejemplo puede ser una mampara como medida de protección, tanto para la propia empresa o sus trabajadores como para el cliente, pues eso es justificable. Es una adquisición, es una inversión que se ha tenido que hacer y que, por lo tanto, presentando la factura puede potencialmente recibir la ayuda. Medidas de los EPIs. Todo lo que tiene que ver con medidas de protección individual que las empresas o que estos autónomos hayan tenido que hacer frente. Pero estamos hablando compra de geles hidroalcohólicos, todo lo que son productos de desinfección tanto para el establecimiento como para el personal, señalética y cartelería informativa, todo lo que es protección desechable, guantes, mascarillas, toallas, batas, la famosa pantalla facial, monos, gorros, estufas de terraza, aparatos como purificadores de aire, los famosos filtro EPA que hacen la renovación del aire de la estancia, incluso termómetros o cámaras termográficas. Quiere decir que básicamente la ayuda va a todo ese sobreesfuerzo sobrevenido que ha tenido que hacer las empresas para hacer frente al COVID, para reactivarse y para intentar trasladar también un mensaje de que su actividad y de que su local pues eran seguros. Entonces, básicamente va por ahí.
Se cubre un 80% de esa inversión, ¿no? Hasta un máximo de 2.000 euros.
Exacto. En lo que son las bases técnicas, pues se ha considerado que los beneficiarios, tengan como máximo, lógicamente, el 80% de esos gastos presentados. Estamos hablando de un importe mínimo de ayuda a recibir entre 400 euros y un máximo de 2.000 euros. Ahí tenemos una horquilla que responde, yo creo que muy bien, pues a la casuística, a la variedad de empresas. O sea, hay algunos que no tienen locales, hay otros que tienen locales, con lo cual, esas micropymes, esos autónomos, que lógicamente tienen que tener domicilio fiscal y desarrollar sus actividades en nuestra ciudad, en Fuenlabrada, el dinero de municipal de Fuenlabrada tiene que ir lógicamente a quienes desarrollan actividades en Fuenlabrada, puedan responder, ¿no? Pues habrá alguno que simplemente será las mascarillas, pero como ponía antes como el primer ejemplo, pues nos imaginamos a nuestros comercios locales, a nuestro pequeño comercio, que ha tenido que poner una mampara, pues que sepa que hay una parte muy importante que puede contar con apoyo económico de su ayuntamiento.
Perfecto, pues hasta el 6 de julio tienen los autónomos y las micropymes de Fuenlabrada de plazo para solicitar estas ayudas, que siempre vienen bien porque efectivamente han tenido que hacer un sobreesfuerzo con todas esas medidas de seguridad vinculadas a la protección frente al COVID-19, con lo cual pues animamos a todos ellos que nos estén escuchando a participar en esas ayudas que ofrece el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Francisco Paloma, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Soy Eli del Valle. Frente a la violencia contra la mujer, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Y recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Empezamos con uno de introducción a la gamificación a través de casos prácticos.
Formación online a través de los elementos clave del diseño práctico de juegos, es decir, son metodologías de análisis muy recurrentes en los procesos de selección. Ayer hablábamos en la entrevista a Deco, que usa estos juegos de gamificación. Por lo que con esta formación vas a conocer mejor este instrumento y se hará a través de MediaLax.
Y luego tenemos un curso sobre ofimática en la nube, para ser más exacto, sobre Google Drive.
Sí, está organizado por la Cámara de Comercio de Madrid y tiene como objetivo aprender a crear y gestionar de forma eficaz los documentos necesarios en la gestión informática en la nube de Google. Las sesiones se impartirán en un modo teórico-práctico.
Curso sobre emprendimiento.
Es una formación organizada por Cisco con el fin de profundizar en la enseñanza de destrezas, conductas y actitudes empresariales y también financieras, con el fin de ayudar a los estudiantes a desarrollar una mentalidad empresarial. Está organizado en 7 módulos que ya están disponibles vía online.
Y terminamos con un curso de producción fotográfica.
Una formación además extensa porque son 630 horas en turno de lunes a viernes, de 2:30 a 7. Está dirigida a desempleados que quieran aprender a realizar proyectos fotográficos completos, diseñando soluciones de escenografía, iluminación y tratamiento digital de esas imágenes. Está disponible, comienza en septiembre, en Ondas Formación.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que búscanos en Google como Madrid Trabaja. Apareceremos los primeros en tus resultados de búsqueda. Pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 22 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y seguimos hablando de ayudas desde diferentes ayuntamientos, en este caso con el de Tres Cantos, porque ha aprobado una línea de ayudas ni más ni menos que de 120.000 euros y además para el sector, sin duda, que peor lo está pasando y peor lo ha pasado durante estos últimos meses, este último año y pico que llevamos sufriendo las consecuencias de la COVID-19. Hablamos con Rocío García, concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Tres Cantos. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte, ya ves, estamos en los estudios que otras veces hemos hablado a través del ordenador.
Efectivamente, y, es verdad.
Y poco a poco vamos volviendo a la normalidad, lo cual yo creo que es una buena noticia.
Bueno, por supuesto, yo sigo con la invitación que ya os hice y no me olvido de invitaros al Centro de Emprendimiento de la Encina para que hagáis totalmente allí vuestro programa, y nosotros encantados de recibiros en el municipio de Tres Cantos.
Reto aceptado.
Yo sigo con la invitación.
Sí, y nosotros seguimos, ya, vamos, dispuestísimos. Yo creo que ya va a ser a partir de septiembre, que
perfecto.
Ahora llegamos con el tema de las vacaciones, se nos complica un poco el tema, pero bueno, pero a partir de septiembre lo vamos hablando sin ningún problema. Y ahora te llamábamos por esa línea de ayudas que habéis aprobado y que tiene que ver con el sector probablemente más afectado por la crisis de los últimos meses.
Sí, nosotros a principios de este año, a raíz de la pandemia y del COVID-19, donde la hostelería estuvo totalmente cerrada, sin trabajar 3 meses, elaboramos un cuestionario y una encuesta que pasamos a la hostelería de Tres Cantos para ver en qué situación se encontraban. Visitamos uno a uno la hostelería de Tres Cantos, donde recibimos esos datos, y en base a esos resultados hemos elaborado unas bases de una ayuda de hostelería. Es un máximo de 2.000 euros por cada restaurante, cafetería, que haya sufrido un 75% de pérdidas comparados en el 2020, el primer trimestre del 2020, con el primer trimestre del 2021.
Uh-huh. Bueno, desde luego subvencionáis desde los trabajadores que tengan a cargo, los gastos de innovación, los de alquiler del local, agua, luz, o sea, sí, los gastos que realmente han lastrado, ¿no? Y han lastrado a esos negocios.
Eso es. Las bases ahora mismo están colgadas en la web del ayuntamiento, ahora mismo está abierta la convocatoria. Desde el 19 de junio al 5 de julio pueden presentar aquellos restaurantes hosteleros de Tres Cantos que se hayan visto afectados. Subvencionamos hasta un 30% los gastos de agua y luz, porque como bien decía, son gastos corrientes que creemos que hay que sufragarlos. El 30% los gastos de alquiler, esto es porque cuando hicimos la encuesta, el 90% de los locales de hostelería de Tres Cantos están en régimen de alquiler, no de propiedad. Entonces, por eso dijimos de subvencionarles un 30% gastos de alquiler. Y luego también un 30% los gastos en innovación, porque oye, consideramos que de forma mayor o pequeña, pues alguno ha hecho un pequeño gasto en innovación y también les vamos a sufragar hasta el 30%.
Perfecto. Pues ya lo saben, simplemente era contactar contigo, Rocío, para dar a conocer esas ayudas que tienen de plazo, efectivamente, hasta el 5 de julio, y que se animen los hosteleros de Tres Cantos, porque va a ser un pequeño soplo para la situación por la que han atravesado ellos y el resto de hosteleros de toda España. Muchas gracias, Rocío.
A vosotros siempre. Un saludo. Buena tarde.
Y de ayuda en ayuda nos encontramos con nuestra autónoma superviviente un martes más. María Díaz, ¿qué tal?
O un martes menos, depende cómo se mire.
También.
Sí, sí. Estoy aquí en la calle, como se puede ver.
Sí, te estoy escuchando con mucho ruido. Sí.
Bueno, pues voy a ir bajando hacia la esquina. Bueno, yo quería hablar hoy del vértigo. Porque yo no sé el resto de los autónomos, pero al menos yo, y como yo hablo de mi experiencia, es lo que quiero contar, yo me enfrento por primera vez al vértigo de un verano en el que no hay trabajo. No el verano pasado, que ya me lo daba por hecho y ya me lo imaginaba y que ya sabía dónde veníamos. El primer verano en que el tiempo, yo no voy a hacer dueña del tiempo a la hora de trabajar, y me ha generado mucho, mucho vértigo. El año pasado entendí que no había otra. Este año empieza a darme miedo. Creo que las consecuencias, los autónomos de lo que fue, lo vamos a empezar a ver ahora.
Ya. O sea, que no eres optimista.
No soy optimista. A ver, creo que el año que viene las cosas vendrán mejor, pero creo que este año es de asentamiento todavía. Y entonces es un año en que veo que nos quitarán las ayudas en cualquier momento, que los negocios no habrán prosperado, que no habremos vuelto a nuestro sitio. Y me da mucho miedo. O sea, me siento muy examinada y muy poco reconocida.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues sí.
Y tengo que decir que yo que conozco a María es el optimismo personificado. O sea que
sí. Es la primera vez que le estoy empezando a dar vueltas y decir, ostras. Y ya sabes tú, Javier, que yo soy de las que me reinvento todos
los días. Sí, 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 que pues, tienes un carácter alegre y optimista, vamos,
sí,
por naturaleza.
Tengo, y además con ese carácter me enfrento a la vida, pero de repente me doy cuenta que queda aquí un vacío y un hueco que no depende de mí, por más que genero, y me empieza a preocupar seriamente.
Bueno, pues esperemos que esto remonte lo antes posible, María.
Sí,
un abrazo
sí,
enorme.
Espero que, digamos, el año ha sido estupendo a pesar del verano. Oye, o a lo mejor he tenido vacaciones que me las merecía.
Bueno, y si no, vete a la oferta del hotel de María de Isla Cristina,
sí,
perdón.
Sí, sí.
Que 2 meses ahí de clienta,
no,
2.000 euros al mes.
Me van a querer, ¿eh?
Bueno, seguro que sí, María, que han dicho que ellos quieren críticas constructivas. O sea,
vale,
que...
vale, vale. O sea, ya que me voy, venga, mañana te doy el parte.
Un abrazo, María. Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, nos queda tiempo, hombre, por terminar con buen sabor de boca la contratación en la hostelería. En 10 segundos, Javi.
Nada, que se disparó además en una cifra bastante alta, más un 65% más en mayo frente a abril, 200.000 contratos firmados. Una buena noticia.
Una buena noticia para despedir con buen sabor de boca este programa que hemos dedicado a autónomos, a pymes de la Comunidad de Madrid. Mañana volveremos a hablar de empleo público, es lo que nos toca los miércoles. Ahora, noticias en Onda Madrid, hasta mañana.